Muy buenas tardes, son las 13:32 de la mañana. De la tarde ya.
No.
De la tarde. Es que en la mañana el programa. No, bueno, nadie iba a hacer una justificación totalmente injusta.
En la mañana en alguna parte del mundo, dices tú.
No, ni siquiera. Ya es tarde,
no, en todas sí, partes. Alguna parte tiene que ser mañana.
No, noche. Ya no queda ni. Nosotros somos los últimos en salir del calendario. Buenos días, señores. Qué buena, bonita. ¿Cómo se dice? Analogía, salir del calendario, porque claro, efectivamente el día avanza desde, digamos, desde Nueva Zelanda hacia acá, y Estados Unidos, California puede ser California puede ser lo último en salir.
La isla Faroe puede ser las primeras que salen en el mundo, ¿no?
No tengo mucha conciencia de
una isla perdida en el
como
Pacífico.
Inglesa, ¿o no?
Oye, bueno, dio la primera entrevista hoy día a don Mario Marcel. ¿Quieres comentar algo de eso? Yo sí.
Por favor, adelante. Dado que estás tan...
Te veo
como los caballos saliendo del partido ahora, así que hay que
darle espacio. Yo creo que estábamos todos un poco nerviosos con...
¿Qué dijo Mario Marcel? Dale. Muy importante.
No, dijo muchas cosas, lo entrevistaron en una radio, en otra radio. Dijo que...
Ahí fallamos, que no deberíamos haber estado nosotros.
Sí, ahí el productor aerodinámico no estuvo tan aerodinámico, pero bueno. Dijo que, a ver, de partida enmarcó sus declaraciones en un ámbito como de socialdemocracia, responsabilidad y diálogo. Ya esas fueron como las claves así más generales, que creo que está bien. Le cierra un poco la puerta a los retiros de AFP, dice que no están contemplados. Dice, tampoco se enrolló demasiado en cuál va a ser el rol de la administradora de fondos por el momento. Le preguntaron había opción de echar mano a los ahorros de los trabajadores. Creo que es un tema que mucha gente está muy nerviosa, dice que no, que los ahorros son de los trabajadores y eso no está en discusión, y de nuevo que no hay retiros, y que ¿cómo se llama? Que el tema del CAE, que ha sido un tema importante, está contemplado trabajar en algo, pero con ciertos bordes y ciertos límites, ¿eh? Entonces yo creo que le puso un poquito de paño frío en su estilo, de alguna manera reafirmando y tratando de dar una señal al mercado de tranquilidad, me parece a mí.
Buenas declaraciones, ¿eh? En el tono que uno tiene la esperanza de que se mantenga Mario Marcel, que fue un gran nombramiento, entre paréntesis, dentro de las opciones que había. Creo que en cualquier circunstancia sería un gran nombramiento, pero en especial en esta, y eso se reflejó en la recepción que tuvo el mercado. Ahora...
Oye, espérate, pero esto contrasta mucho con lo que pasa en la Convención Constitucional, ¿eh? Que ya es como de absurdo en absurdo. Ayer la Comisión de Medio Ambiente rechazó el consagrar la libertad de emprender. O sea, si yo quiero hacer un negocio, creo que tener un kiosco,
Tengo que pedirle permiso a la Convención Constituyente. ¿A quién le tendríamos que pedir permiso?
No, es una cosa de loco. Yo de verdad no entiendo cuál es el modelo que tienen en la cabeza los señores constituyentes que rechazan esto. Y me gustaría saber cuál es y además dónde ha funcionado, si ese es el punto. Porque
ahora hay que ver cómo se desarrolla eso, porque puede que prefieran otra alternativa de moción.
¿Pero cuál? ¿Cuál? Y que funcione, vos.
¿Tú estuviste con Bernardo Fontena ayer o no?
Sí, no. Uno siempre como que dice, oye, mira, y a algunos se le pueden ocurrir barbaridades, y siempre se imagina cuáles serán las barbaridades. Bueno, ayer, y esto es mi opinión, me hago cargo de mis declaraciones, la opinión de Fernando Zavala, pero las barbaridades que mencionaba que se están trabajando en la comisión, hay cosas que realmente no tienen mucho sentido, ¿ah? Se rechazó en la Comisión de Medio Ambiente consagrar la protección del medio ambiente como algo, como un deber del Estado de Chile. Se rechazó. Y luego de eso se establece que se pone en duda todas las concesiones que han sido entregadas sobre el territorio, sobre aquellos territorios que alguna vez pertenecieron a algún pueblo que no sé cómo le pusieron, pueblos ancestrales o algo así, que básicamente todo el país queda en duda de los derechos que están establecidos sobre
claro,
el territorio. No, es una cosa muy loca.
No creo que Willy, no tiene sentido.
Porque uno siempre dice lo mismo y las cosas a veces terminan volando. Entonces,
una propiedad que ha pasado de manos por 100 años, que ha tenido, no sé, 8 dueños, ¿cómo tú vas a decirle, mira, alguien tiene un problema de origen, esto entonces ahora no puede ser nomás? Yo espero, hoy día leí una cosa bien sensata que decía, estamos viendo cómo funciona la hoja en blanco, ahora hay que ver cómo funcionan los dos tercios.
Si es que están los dos tercios, pues, ojalá que estén los dos.
No,
o sea, que
en el fondo algunos, que estén la algunos dos tercios van a haber. Esperemos que sean los dos tercios sensatos. Oye, estamos en el post de las palabras de la Fed y de la gran subida de tasas de ayer, ¿eh? Y eso se está reflejando en...
¿Cuál gran subida de tasas de ayer? La de Chile, se entrefiere.
La de Chile.
Sí, pues, la Fed... Partamos por la Fed, si te parece, ¿no?
Partamos por la Fed, sí. Estoy comprando el computador, así que juégatela tú, porque dice un problema.
Dice que viene, el alza de tasas viene soon. Ah, esa es la palabra que ocupa, soon. Yo creo que le empieza a dar la razón al mercado de que esto va a pasar en marzo. Esa es como la conclusión que nos saca después de escuchar a las declaraciones de la Fed ayer.
Sí, y por otro lado, en Chile el Banco Central sorprendió con el alza de tasas sin Mario Marcel ya en la reunión, lo que significa que se debería apreciar el peso respecto al dólar, y eso pasó durante la mañana en que tuvimos mínimo, estoy mirando, de 7.94 y medio, pero después se volvió a debilitar el peso y estamos en 802.4, que es más o menos los niveles que los teníamos el día de ayer. Y por otro lado, las bolsas en el mundo han funcionado bastante bien hoy día, están saliendo una semana relativamente mala, pero teníamos subidas del orden de 1.5, una cosa así, que va a darnos el detalle en nuestro pantallazo de hoy.
Sí, pero oye, reporta Apple, la compañía más grande del mundo hoy día después del cierre del mercado, ¿eh? Se espera un reporte interesante, se esperan 1,89 dólares por acción de utilidades y una venta de alrededor de 120 mil millones de dólares. Yo creo que la, como siempre, la mirada va a estar puesta, en el caso de Apple, en cómo viene la mano para adelante.
Bueno, si miras la pauta, dice una cosa que un titular bien increíble, ¿no? Que dice, iPhone convertirá sus iPhone en terminales de pago, según Bloomberg. O sea, viene una revolución tecnológica importante ahí, que permitirá a pequeños comercios aceptar pagos directamente de su iPhone.
Pero Mercado Pago ya lo hace, po. Pero perdona, Mercado Pago, nuestro auspiciador, ya permite eso.
Sí, pero otra cosa es que el iPhone se transforme en un receptor de pago, no es emisor de pago.
Mercado Pago te permite recibir pago a través del link de pago.
Tienes razón.
Aceptar todas las tarjetas en tu negocio. Gran auspiciador nuestro. Yo cumplo con solamente levantar el punto, señor licenciado.
Sí, habría que ver cómo va a conversar con esto, porque no significa que Apple no vaya a poder recibir Mercado Pago, sino estamos hablando de una cosa distinta. A ver, déjame leerlo. Sin necesidad de ningún hardware, como los terminales de Square, informó Bloomberg News. En la actualidad, los comercios pueden aceptar el pago con un iPhone día, usando terminales de pago, efectivamente.
Mercado Pago te permite hacer eso mismo hoy día. Y perdona, no es porque sea auspiciador nuestro, pero que yo creo que es una tecnología que ya se está masificando, que hay otros terminales y otras plataformas que ya lo permiten, y Apple se está subiendo al carro. Ahora, Apple es la compañía más grande del mundo, por eso es relevante la noticia.
Absolutamente. Oye, ¿te parece si vamos con nuestro pantallazo? Que ya lo tenemos en línea. Vamos. Y se trata de don Felipe Figueroa, gerente de renta variable del Vice e Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo te va, Felipe?
¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Qué bueno. Hoy un día de buenos números en la bolsa después de los temas de Banco Central que estuvieron ayer, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Bueno, la subida fue bien relevante de la tasa el día de ayer, como pudimos observar. Tuvo reacción en el tipo de cambio durante el día, que el peso se estuvo apreciando de manera importante, llegó el dólar hasta 7.93 por abajo, ahí tuvimos un movimiento alcista y en este momento está levemente sobre los 800, está a niveles de 802.80 el tipo de cambio. Así que hemos tenido bastante volatilidad. De todas formas, cuando el dólar se acerca a niveles de 805, 806, vemos que sale más venta en el instrumento y lo que consideramos que en el corto plazo, dada la subida de tasa que se pegó el central, y también vimos ayer la reunión de la Fed, que también dice que ya la última compra de bonos la realizaría en el mes de febrero y que en marzo podría empezar a subir la tasa. Pero este diferencial importante, la tasa chilena, lo estamos viendo como un indicador apreciativo del tipo de cambio en Chile, obviamente ponderando los riesgos geopolíticos que hay hoy día en Rusia, que también podría traer presión alcista en el dólar si se intensifica.
Es importante mirarlo, se nos olvida a veces, pero una cosa complicada.
Oye, Felipe,
sí, lo que le quería comentar, dos cosas. Bueno, ha sido un muy buen mes para la bolsa local. El IPSA ha subido en lo que va del mes y el año un 5,6%. Y bueno, destacar también nosotros en Vice Inversiones publicamos nuestras recomendaciones para este año con nuestro IPSA objetivo, que sacamos un IPSA objetivo para el año 2022 de 5.570 puntos, que es un alza desde que lo publicamos esta semana sobre un 20%. Y ahí tenemos tres acciones que son favoritas para el año, que serían Cencosud, Molplaza y SL, que son las acciones que estamos apostando acá en Vice, en el departamento estudio, como las acciones favoritas para el año 2022.
A ver, repita nuevamente.
Cencosud, Molplaza y SL.
¿Y por
esas
qué?
Serían nuestras tres principales para este año.
¿Un subtítulo para acá, una de las
favoritas? Por favorable tendencia de consumo en la categoría supermercado, buena resiliencia a todo lo que es, a todo el tema, porque tiene bastante poca elasticidad el tema de sus mercados, se ha mostrado muy resiliente en esta pandemia, y vemos una valorización muy atractiva respecto a su historia, hasta con un descuento de su múltiplo en torno a un 30%. En el caso de Molplaza, vemos menores cuarentenas durante el año 2022, descuento atractivo en términos de múltiplos, por ejemplo en cap rate, que es lo que renta el activo sobre su valorización de mercado, tiene actualmente un cap rate de una rentabilidad sobre el valor de los activos de mercado de un 10,3%, cuando el promedio es un 6,5%. Entonces tenemos un descuento relevante también en Molplaza, y en el caso de SL es una preferencia dentro del sector eléctrico, porque vemos un mayor descuento y también vemos una recuperación de resultados en esa compañía. Estas tres compañías estamos proyectando un upside superior al 35% en cada una de ellas para el año 2022.
Mira, está bueno.
Sí, Fernando, eso sería un bueno resumen.
Perfecto. No, yo estoy. Gracias.
Excelente.
Que esté muy bien. Buenas vacaciones.
Igual,
nos vemos en marzo. Cuídese.
Ya estamos cerca de cerrar esto, Niño Maravilla.
Ya mañana nomás, pues, ¿no? Mañana se cierra todo, ¿no?
Mañana se cierra todo. Mañana entregamos los premios de el emprendedor del año y el negocio del año. No sé si...
Estuve haciendo una encuesta así de conocidos de qué consideraban que era el mejor negocio del año.
¿Ah? ¿Cuáles son los candidatos?
Operadores de la plaza.
A ver, cuéntate los candidatos.
No, pero mañana se dicen, pues hoy día.
No, hoy día. Levanta algo. Domina. Si mañana no son...
Es que hay varios, ¿eh? Yo creo que en el caso de los emprendimientos, partamos por ahí, hay varias cosas interesantes. Book, Home, Fintual, Betterfly, ¿cómo se llama? Bueno, y varios más Fintual, que han Betterfly, hecho cosas muy interesantes, sí, durante este año en términos de...
Fintual entrando de nuevo a ¿cómo se llama? A Y Combinator, y habiendo levantado plata con Sequoia, ¿no?
Oye, RecCheck.
No, eso no.
Extraordinario, sí, po.
¿Ya? ¿Qué más? ¿Y de el negocio del año? ¿Qué es un negocio más tradicional?
El negocio del año hay un par de money muy interesantes. Está la venta de Sierra Gorda, más de 2.000 millones de dólares. Está la compra del área de transmisión de Colbún, que fueron como 1.300 millones de dólares. Las antenas de Telefónica por KKR, 1 billion. Y está lo de Corner Shop, la segunda mitad de Corner Shop. Y está
hay algunas transacciones ahí.
Mercado Pago hizo un par de Mercado Pago se compró un par de empresas también. Hay una que se llama Redelcom, que es muy interesante. Un par más.
Y la de Moneda con Patria, que fue la
y claro, y Patria Moneda, claro, extraordinario también, ¿no?
Sí, hay afortunadamente hay hartas cosas interesantes pasando. Fíjate que ha habido años, no sé si tú ya estabas con nosotros, en que no, como que decíamos, no hay ningún negocio interesante. Un año muy seco.
No, aquí hay varios,
¿no? Muy seco. Aquí hay buenas cosas que han pasado, y eso es bueno para todos. Hoy, hablando de Mercado Pago, que efectivamente Fernando tenía razón y lo comentó con mucha sagacidad. Usted puede pagar en restaurantes con código QR sin tomar dinero, compartir tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, que a eso se refería específicamente Fernando, o cobrar con un link de pago. Eso todo lo hace Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica. Genial.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, en un penthouse, en un departamento con jardín, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, en un proyecto extraordinario. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y PwC, The New Equation, es la nueva forma de ver el mundo desde varias perspectivas. Ya no es solamente una cosa muy tradicional, sino que hay que tener un enfoque multidimensional a los negocios. Y PwC tiene esas capacidades dentro de su organización para ayudarlo y asesorarlo. Converse con PwC.
Y Book, un software, más que un software, es una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar. Desde el pago de las remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, BUK.cl.
Para aquellos que están un paso adelante y viven el futuro hoy, está la línea eléctrica de Peugeot. Aquí está el i2008 Full Electric y el 3008 Plug-in Híbrido 4. Extraordinario. Vamos a probar esos autos a la vuelta de las vacaciones. Seguramente el doctor está a cargo. Lo tiene encargado especialmente. Descubra más en Peugeot.cl. Vea los modelos que además están muy lindos.
Oye, me comentaba una persona que sabe mucho de lo que te voy a decir, que Brooks Brothers, o sea, el sale de verano ha andado muy bien, ¿eh? Hay camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas con 30% de descuento y todo el resto de la tienda 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Y me queda aquí los amigos de... Ah, no, yo estoy listo. Estoy listo. Mercado G, dólar más barato, 26 centavos spread. Opere su cuenta en Mercado G, peso dólar muy interesante y además están todos los activos del mundo básicamente para que usted haga trading con la gente de Mercado G, que lo atenderá muy bien. ¿Estamos, señor, o no? ¿Está listo usted?
¿Sí? Estamos.
Ok.
Estamos por acá.
Vamos entonces con nuestra entrevista con Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que junto al Banco Santander publicaron un estudio de expectativas, valores y miedos sobre el mundo del trabajo en este nuevo ciclo social. Muy interesante insight sobre cómo se está viendo el mundo del trabajo en los años por venir. ¿Cómo te va, Eugenio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, pues aquí estamos, muy bien.
Qué bueno.
La universidad.
Oye, Eugenio, cuéntanos qué estaban buscando mirar en este estudio. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hubo detrás de las preguntas, la gran pregunta, me imagino, de cómo se ve el mundo del trabajo en adelante? ¿Y cuáles fueron los resultados?
Ya, mira, resumidas cuentas, obviamente hay bastante preocupación, ¿no es cierto? Uno la ve en términos del ambiente, al menos en los comentarios que uno escucha, por ejemplo, lo que ustedes como especialistas hacen respecto de cómo se tiene la economía. Y bueno, y no es novedad que uno de los elementos centrales en el tema económico, bueno, son, ¿no es cierto?, el tema del empleo, el desempleo, pero también era interesante conocer, ¿no es cierto?, otros factores que no son tan de corto plazo y que se vienen instalando hace tiempo, como por ejemplo el tema de las nuevas tecnologías y que estamos en frente a un nuevo ciclo político económico, llamémoslo así, y que por lo tanto es interesante saber qué piensa la gente al respecto y en términos de su trabajo, qué aspiraciones, expectativas tiene. Entonces, basado en eso empezamos a hacer una serie de preguntas, algunas tenían que ver como qué prácticas laborales, ¿no es cierto?, les parecían más importantes que incluyeran la empresa, y bueno, ahí sale la necesidad de compatibilizar trabajo y familia, que probablemente está muy relacionado con lo que muestran otros estudios a nivel internacional, con el efecto que tuvo la pandemia, ¿no es cierto? Pero aparecen otros temas, igualdad salarial, de hombre y mujer en el mismo cargo, y posibilidad de crecer en la empresa. Aquí son, fíjate bien, tres aspiraciones bien notables que nuevamente no son solo de Chile, sino que también uno la ve en otros estudios. Y bueno, si uno va se va avanzando a otras temáticas, como por ejemplo, como qué le importaría o qué factores usted cree que explican, ¿no es cierto?, los miedos, en su trabajo actual. Bueno, aparecen cosas bien interesantes y es lo obvio, ¿no es cierto?, que uno de los principales miedos es el desempleo, ¿no es verdad?, los despidos, las cesantías, ¿ya? Ahora, ahí hay un 32% más o menos que declara eso, versus también es interesante un 21% que dice, mire, yo no tengo ningún miedo. pero aparecen también otros elementos que ya son, que uno podría decir que son más estructurales a la cotidianidad del trabajo, o sea, por ejemplo, no ser valorado, o otros que tienen que ver que son más macro, como la inestabilidad, y eso más bien tiene que ver con el ambiente, con la economía, o que el sueldo no alcance, que también tienen que ver con eso, ¿ya? Y a partir de eso empezamos a preguntar para construir un índice que lo podríamos llamar un índice de inclusión, ¿ya? En el trabajo. O sea, le preguntábamos a la gente, a ver, díganme usted, ¿está de acuerdo con que trabajen hombres y mujeres en equipo, en mismo equipo, que trabajen personas con diferentes capacidades, que trabajen personas de distintas edades, que trabajen personas con distintas formaciones, que trabajen personas con distintas orientaciones sexuales, que trabajen personas de distintos países, en fin? Y construimos un índice como una primera acercamiento, una primera mirada, ¿no es cierto?, que lo podemos llamar un índice de inclusión. Y bueno, lo que uno descubre, ¿no es cierto?, es que en general la disposición a aceptar, ¿no es cierto?, personas con tan distintas características, sexo, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, es bastante alta en el país. Si uno lo ve, más del 50% alcanza el máximo puntaje, ¿ya? Ahora bien, eso...
Oye, Eugenio, perdona. Otra de las cosas que llama la atención del estudio es la alta valoración que hay de la flexibilidad como uno de los beneficios, de las características que se busca en el trabajo. ¿Hay algo que ustedes hayan entendido más, un doble clic sobre ese punto?
Bueno, fíjate bien que es bien interesante eso que tú mencionas, porque en el fondo cuando tú lo desagregas por, digámoslo así, por grupo etario, ¿ya? De 18 a 30, 30, 31, 30, 40, etcétera, etcétera, la flexibilidad aparece como muy fuerte en el grupo entre los 30 y 40 años, que también coincide con un periodo también en la vida que es de formación de los hijos. También aparece con mayor fuerza entre mujeres también, ¿ya? Y en ese sentido, pero después, ¿no es cierto?, cuando tú vas viendo en edades mayores de 40, mayores de 50, etcétera, etcétera, no va siendo la alternativa más requerida, si tú quieres, incluso en los mayores de 60, y la razón es porque muchos de ellos no trabajan o no tienen un tipo de trabajo distinto, ya pasaron esa etapa, es mucho menor.
Okay. Oye, Eugenio, otro tema que no sé qué tan presente estuvo, qué tan explícito es. Siempre me acuerdo de la historia de los ludistas, que durante la Revolución Industrial eran artesanos que rompían las máquinas porque decían que reemplazaban a la gente. Hoy día hay un fenómeno de revolución tecnológica que está reemplazando muchos trabajos. ¿Cómo se ve eso? ¿Como una amenaza, como una oportunidad? ¿Todo lo contrario? ¿Las dos cosas?
Cuéntame un poco. Es bien interesante lo de los ludistas. Hay mucha literatura al respecto y muy reciente, porque como que el tema se perdió en la historia y mucha gente no sabe que efectivamente hubieron grupos activos, sí, como tú mencionabas de
justo se escuchó mal. ¿Aló, Eugenio?
¿Te moviste?
¿Eugenio? ¿Perdón? No, que justo estaba hablando y se te moviste, me parece que te moviste y se perdió un poco la señal. ¿Aló? No, se cortó.
Opa.
¿Aló?
No fue, Eugenio.
Oye, quedamos en la parte más...
Los ludistas.
La parte más
lúdica.
La parte más interesante. ¿Sabías lo que eran los ludistas? No sé si lo se alcanzó a escuchar, pero durante la Revolución Industrial, sí, la gente se sintió muy amenazada por la llegada de las máquinas, la gente que hacía telares, la gente que era el típico inicio de la Revolución Industrial, la industria de las telas, digamos, fue muy importante y se veían amenazados por las máquinas, y hubo movimientos para romper máquinas, entrar en la noche y rompían las máquinas, las quemaban y qué sé yo, porque le quitaban el trabajo a las personas. Parte de ese fenómeno,
algo similar a lo que pasó con el tema del Una Bomber, ¿te acordás de esa serie?
Es que no sé el detalle, no sé el detalle, pero hoy día en el mundo hay mucha gente que siente que su trabajo, muchos trabajos están siendo reemplazados por máquina. De hecho, oye, inteligencia artificial, anécdota, leía en el Economist este fin de semana que hay un computador, un programa, digamos, una cuestión desarrollada con inteligencia artificial china, que ya no solo reemplaza faenas mecánicas, sino que creativas. Escribe poemas la máquina, tú tienes 1,7 billones de conexiones variables posibles, y tú no eres, los chinos profesores de poesía no son capaces de distinguir un poema escrito por la máquina versus un poema escrito por un poeta clásico china del siglo VIII, ponte tú. O sea, extraordinario. Bueno, cosas que van pasando en el mundo, nos quedamos con la pega de conversar de nuevo con Eugenio Guzmán y terminar esta interesante conversación. Bueno, muchachos, son las 2 de la tarde ya casi.
Ya, un abrazo.
Nos despedimos. 13:57 en rigor, para que no se pongan nerviosos. Un abrazo.